su opinión al respecto de lo que está sucediendo con respecto a la recusación, y no solamente la recusación, sino esta fotografía del fiscal y del juez jugando al fútbol, ¿no? En la quinta que se supone en los abrojos de Mauricio Macri.
Bueno, me parece que es una muestra más de lo que nosotros en algún momento caratulamos como esta persecución política judicial sobre Cristina Kirchner, que en donde sin duda que fueron cómplices un sector del Poder Judicial, un sector o el gobierno de Mauricio Macri, o específicamente un sector de la política, y en donde también juegan un rol los medios de comunicación más importantes o más críticos con el espacio de Cristina o de este mismo gobierno, ¿no? Cuando yo lo escuché al juez, al fiscal decir que el expediente no hablaba, sino que gritaba, hasta ahora lo único que he escuchado es gritar es al propio fiscal, no al expediente, y cuando veo el sionismo y el discurso bastante alejado de cualquier rigurosidad jurídica y sí muy 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 encauzado como un alegato de tipo político, bueno, me parece que estas fotografías muestran claramente ante qué situación estamos. Así que yo espero que esta recusación que presentó el doctor Dalbón por implicación de Cristina sea tenida en cuenta por la justicia. Y que el juicio se desarrolle conforme a derecho. Acá se intentó siempre decir que los que estábamos haciendo una defensa política éramos nosotros, y en realidad nosotros lo que hacemos es ajustarnos a derecho y hace a Cristina una defensa ajustada a derecho con su profesional, el doctor Beraldi, además, y lo que vemos es que hay claramente una acusación de corte política, ¿no?
Ajá. Recién estaba leyendo que más allá de la recusación que va a pedir Gregorio Dalbón, otros abogados defensores también van a pedir la recusación, por lo cual se le pidió al fiscal, él quería hablar antes del alegato del día de hoy y dar una respuesta, se le pidió que no lo hiciera, que lo hiciese más adelante. Yo pregunto, ¿no? Porque recién usted lo sacaba como conclusión, que esperaba que realmente se hiciera la recusación. ¿Será posible lograrla? Porque recién le preguntábamos a Roberto Bachmann y él me decía que no cree. ¿Usted cree que es posible lograr la recusación del juez y del
No lo
fiscal?
sé, creo que sería bueno para la justicia que así funcione. La realidad es que nosotros tenemos desde hace muchísimos años al Poder Judicial como uno de las instituciones que menos credibilidad tienen en el conjunto de la sociedad argentina. La realidad es que los argentinos no creen en la justicia cuando tendría que ser el refugio de credibilidad de toda la sociedad argentina. Y estas cosas que suceden cuando uno ve este maridaje entre jueces, fiscales, dirigencia política, sectores de los medios de comunicación, la realidad es que lo aleja bastante de la aplicación del derecho. Y lo que nosotros necesitamos es una justicia no adicta a uno o a otro, sino una justicia que actúe,
Imparcial.
sancione y que actúe conforme a derecho, y no
Sí.
que esté influenciada
Ahora,
por cuestiones políticas y preconceptos, ¿no?
yo lo que me pregunto, Rossi, es cómo lo hacen con tanta impunidad. Esa es la pregunta, porque no es la primera fotografía que se ve. Ya se habló de los jueces que iban a visitar la Quinta Presidencial de Olivos. Ya se habló de un montón de cosas. No es que nos parece. Ya hay un montón de causas que han tenido vinculadas con Macri, que han tenido sobreseimientos que a veces son hasta raros, ¿no? Con respecto a las conclusiones a las que llegan los jueces que han participado. Digo, ¿cuál es el grado de impunidad que manejan que realmente pueden hacer lo que quieren?
Alto, está claro que es así, usted fíjese que nosotros tenemos que el primer prófugo de la democracia argentina, que es el señor Pepín Rodríguez Simón, es un dirigente político de Cambiemos, que fue uno de los principales operadores judiciales de Cambiemos, de la mesa judicial de Cambiemos, que además es amigo personal de quien fue presidente de la Corte, el doctor Rosencrantz, y está prófugo de la justicia argentina. Cuando vemos un fallo como el fallo en que se lo sobreseyó a Mauricio Macri del procesamiento que tenía en la causa del espionaje de los familiares de San Juan, y en donde como no podían denegar el hecho no negar el hecho de que había espionaje, porque las pruebas presentadas eran de una contundencia enorme. Lo que hacen es, dicen algo así como, el espionaje fue, pero no estuvo mal, sino que estuvo bien porque se trataba de proteger la seguridad presidencial. O sea que los jueces consideraron que ese colectivo de familiares de Lara San Juan, que era integrado mayoritariamente por mujeres viudas que habían perdido a sus maridos, eran un peligro para la seguridad presidencial. Bueno, nos damos cuenta de en qué lugar estamos, parados, cuando recordemos que anteriormente un juez ya fallecido como Bonadío la citó a indagatoria, a 8 indagatorias en el mismo día, Cristina Fernández de Kirchner, un juez que había manifestado, utilizando un lenguaje periodístico antiguo, que fuentes bien informadas decían que el juez no iba a parar hasta ver la presa Cristina, que tenía una animosidad evidente para con Cristina, pero que cada vez que se lo recusaba por esa animosidad era confirmado por la Cámara y en algunos casos por la Corte Suprema de Justicia. Cuando vemos que en la causa de los cuadernos se le dio a este mismo juez más plata, más recursos para poder investigar, que es una causa que, a pesar de que la ley del arrepentido dice que tiene que tener los arrepentimientos, tienen que tener constancia técnica, tienen que tener registro fílmico, no hay ningún registro fílmico de los arrepentimientos de las causas, cuando el fiscal que llevó adelante esa causa está procesado hoy y que sigue actuando como si no tuviese ningún tipo de problema. Bueno, esta es la justicia que tenemos y esto muestra un grado más de la impunidad con el cual se mueve.
Sebas.
Rosy, de acuerdo a lo que usted ve, la historia puede terminar bien para Cristina. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque Cristina misma dijo que la sentencia ya estaba escrita. Y a su vez digo, ¿cuántas causas o cuántos juicios ya se han desarrollado contra Cristina y en ninguna ha terminado como culpable de la situación? Esta historia del famoso lawfare, ¿hasta cuándo puede llegar a darse?
Mire, el tema es complejo, ¿no? Porque la realidad es que acá, si la justicia quiere, a vos te meten una causa, y por ahí te tienen 5 años, 6 años, 7 años con esa causa, sin ni siquiera llamarte a declarar, pero vos sabés que tenés la causa en el medio, digamos, ¿no? Entonces, el manejo que se hace es un manejo muy espurio, muy espurio. Alejado de cualquier circunstancia, ¿no? Tenemos además una legión de denunciadores seriales que, fíjense ustedes, hacen la denuncia, pero no se meten como querellantes, no se meten como querellantes por una simple razón. No quieren pagar las costas del juicio si en caso de que el juicio le salga en forma negativa. Entonces, ¿qué? A partir de la denuncia, ¿quién tiene que investigar? El fiscal. Y si hay animosidad para con el denunciado, bueno, te tienen durante años hasta que tengas alguna sentencia de tipo definitiva. Yo creo que si el tribunal actúa conforme a derecho, no hay ninguna posibilidad que no sea, que Cristina sea condenada. Creo que al contrario, Cristina va a terminar siendo absuelta sin ninguna duda. Ahora, es la justicia que tenemos, así que espero, y uno siempre ansía, y tiene esperanza de que en algún momento se les agarre una cuota de sinceridad jurídica, digamos, ¿no? Y que a partir de eso la decisión que tomen sea una decisión que es lo que corresponde, digamos, ¿no? Es imposible pensar que, saquemos el caso de un presidente, mañana un gobernador que transfiere fondos a un intendente de cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, para que ese intendente haga 10 cuadras de pavimento. El pavimento tenía que ser de 12 centímetros de espesor, pero termina siendo de 10 centímetros de espesor porque esos 2 centímetros se los llevó, no sé, en una coima algún inspector de la obra, o un secretario o un director de obras públicas del municipio. Y por eso se va a condenar al presidente, al gobernador. ¡Es imposible! Ahora, es imposible usted, que esto pero sea usted piensa, menos en el presupuesto, las obras, en caso de la causa de vialidad. Las obras que se indican son aprobadas en el presupuesto. Los fondos son aprobados en el presupuesto. Se indica de dónde salen y hacia dónde van. Se trata en ambas cámaras. El presupuesto lo ejecuta el jefe de gabinete y le inculpan a Cristina. Una locura.
Ahora, ¿usted piensa que pura y exclusivamente cada una de estas causas tienen como objetivo la foto de Cristina presa? ¿Algo parecido a lo que sucedió en Brasil con Lula?
Sin duda que es así. Con lo de Lula, nosotros nos dimos cuenta claramente cuando Moro fue ministro
de Justicia de
Bolsonaro, brasileño. Claro. Que Moro no estaba buscando justicia, estaba buscando el Ministerio de Justicia, que es distinto, ¿no? Entonces utilizó la causa de contra Lula para posicionarse en términos políticos y creo que ahora empezó una carrera política, intentó ser candidato a presidente, pero cambió, rotó eso por ser candidato a legislador o algo por el estilo. Esto fue lo que hizo Moro.
Ahora, recién hablábamos con Roberto Bachmann y él decía que no solamente se apunta contra la proscripción de Cristina, sino también contra el peronismo, como final, darle un puntapié final a lo que es la historia del peronismo. ¿Usted lo ve así, Rossi?
La historia del peronismo es mucho más rica. ¿Sí? Y ha soportado, quizás como pocos movimientos políticos en el mundo, situaciones muy adversas, ¿no? Nosotros tuvimos 18 años con nuestro líder proscripto, como fue Perón, y en esos 18 años ni siquiera te dejaban cantar la marcha peronista, si cantaba sí. Estaba prohibido hasta cantar la marcha peronista, el partido estuvo proscripto, no podíamos participar de las elecciones, después sufrimos la dictadura esos 7 años, en donde la mayor cantidad de víctimas, o una gran parte de las víctimas, fueron militantes del peronismo, que fueron detenidos, perseguidos, desaparecidos, en una cantidad enorme. Y a pesar de eso, el peronismo sigue estando. O sea que un movimiento político que intenta representar, y la verdad que lo ha hecho casi siempre con éxito, los intereses populares, la cultura aspiracional de movilidad social ascendente, los derechos de los trabajadores, más temprano que tarde termina imponiéndose, independientemente de las dificultades que pueda tener una determinada coyuntura.
No le quiero quitar mucho más tiempo, pero ¿cómo ve el Ministerio de Massa? ¿Cómo ve la intervención de Massa en el gobierno? ¿Le gusta lo que está pasando? ¿No le gusta? ¿Cree que podría ser mejor?
A mí me parece que el presidente vio la necesidad de fortalecer la gestión del gobierno y la fortaleza está, de alguna manera, en la recuperada cohesión del Frente de Todos y la forma de que esa cohesión del Frente de Todos estuviese expresada en el gabinete. No había forma más elocuente que no sea con Massa de ministro de Economía, la vieja usanza de los ministros de Economía, que no solamente tienen bajo su órbita las áreas de finanzas y hacienda, sino también todas las áreas productivas. Y me parece que el presidente lo que visualizó era que ante un momento de inestabilidad financiera y cambiaria necesitaba fortaleza política para transitar este momento complejo de la economía argentina. Y yo creo que Sergio lo va a hacer bien, y lo viene haciendo muy bien, y creo que va teniendo las herramientas que necesita como para terminar con este intento de corrida cambiaria, estabilizar la economía argentina y devolverla al sendero de crecimiento con inclusión social, que es lo que queremos todos.
Rossi, el tiempo le terminó dando la razón con respecto al misil, el famoso robo del misil, no es que no se le había perdido, sino que se lo habían robado.
Bueno, llevó su tiempo, ¿no? Casi, creo que fue en el 2014, 2015, ¿no? Casi 7 años, apareció el misil y que claramente era lo que nosotros habíamos presupuesto, que se había robado, claramente lo robaron, lo robó personal que estaba ligado al regimiento en ese momento, era propio personal militar, sabíamos que no tenía ninguna, que era de uso nulo porque no se habían llevado el disparador. Lo que genera el lanzamiento del misil, el lanzamisiles,
había quedado en el regimiento. No se habían llevado municiones de 7.62, de FAL o de 9 milímetros, que son municiones que logran rápido, se venden rápido en el mercado negro, pero no hicieron eso, o sea que claramente era una intencionalidad. O para dañar al jefe del regimiento, o para dañar al jefe del ejército en ese momento, o para mí, que era el ministro de Defensa. Pero bueno, después de 7 años van a tener que buscar otra cosa para hacerme bullying por las redes, digamos, ¿no? Porque eso ya no lo van a poder hacer.
Sí, sí, es así, está claro, ¿no? Porque aparte si lo escondieron bajo la tierra, evidentemente era... con una finalidad en particular que era hacerle daño a alguien, ¿no? Como usted dice. Gracias, Agustín, por estar en el programa.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.
Un abrazo, hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Agustín Rossi, interventor de la AFI, con sus...